Buenos días, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos en este momento después de haber cantado algunas alabanzas, después de haber tenido un momento tan especial. Ahora nos toca, con la ayuda de Dios, poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Y el tema que Dios ha puesto en mi corazón precisamente es esto: la indolencia religiosa. ¿Qué es la indolencia? Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros estemos bien conscientes de lo que oímos. ¿Qué es la indolencia? La indolencia, yo traté de resumir aquí precisamente, es alguien que no tiene dolor. Es alguien que no le importa nada. Es alguien que no le pone importancia a las cosas. La indolencia, pues en el tiempo antiguo era eso, precisamente, por ejemplo, algunos tejidos en el cuerpo se muere. Es, por ejemplo, cuando alguien tiene algún quiste, ¿no? Trata de rascarse y no le duele, ¿no? Y resulta que le empieza a salirle sangre y no le duele. Esa es la indolencia. Pero yo quiero trasladar con ustedes, hermanos, este sentimiento que la palabra del Señor habla, y yo le traté de agregar precisamente la indolencia religiosa, porque yo creo que eso es muy importante, que nosotros conozcamos este aspecto. Y dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 48, vamos a tener ahí nuestra lectura, base de la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 48, versículo 10, dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre sus sedimentos ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Siguiendo con el sentimiento de la indolencia es aquella persona que no le importa nada, que no le afecta nada. Lo mismo le da, yo diría, lo mismo le da si está o no está. Hay una expresión, hay un dicho que dicen en el mundo: hay quienes que ni jalan, ni qué dicen. Son de aquellas personas que ni quitan, ni ponen. Pero realmente nosotros, hermanos, como seres humanos, realmente sí nos debe de interesar muchos aspectos de nuestra vida. La palabra del Señor dice que maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, como quien dice, va empujado por el grupo nada más. Y yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, ese es un peligro que nosotros podemos enfrentar. Como quien dice, pueden haber personas que van a hacer lo que otros están haciendo nada más. Como quien dice, allá va el grupo. Pero yo quiero llevarlos a cada uno de ustedes, hermanos, tanto los que estamos en esta sesión como los que están en la transmisión en esta mañana. Cada uno de nosotros debe tener su propia experiencia con Dios. Cada uno debe de tener sus propias convicciones, porque si no los tenemos, nos va a pasar entonces como aquellas personas que dicen: es que en la iglesia nos dicen, es que ahí nos dicen que no debemos de hacer esto. No, usted debe de saber por qué no va a hacer las cosas, ¿sí? Usted debe de saber por qué va a hacer las cosas. Entonces, sí nos debe de interesar, por cierto, por qué hacemos las cosas. Oigan, este pasaje es muy bonito porque quiero darle un enfoque a nuestra vida espiritual. Y dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Qué quiere decir eso? No le pone sentimientos a lo que hace, pues, eso es todo. El que no le pone sentimientos a lo que hace, lo que no le pone atención a lo que hace, dice que delante de Dios se vuelve una persona con maldición. Por eso, hermanos, la importancia de que sí debemos de ponerle sentimiento a lo que hacemos. Sí, eso es muy importante. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, dice, y sobre sus sedimentos ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor nunca se ha cambiado. Cuando la palabra del Señor dice sus sedimentos, la figura, yo estaba averiguando cabalmente, la figura que se utiliza es precisamente del jugo de la uva. Del jugo de la uva que es lo que hacen con, dice que tiene que ser trasvasado. O sea, dejan, pensemos, unos 40 días, dejan aquí el jugo de uva, pero después de haber sido machacado allá abajo con toda la viruta o como le llamamos aquí, con todo el pulpo, ¿no? O con toda, ¿qué es? Todos los sobrantes que pueda tener. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo dejan ahí un tiempo y todos los sedimentos empiezan a bajar. De ahí lo pasan a otro recipiente. Así es como empieza a tener mucho valor el jugo de uva, cuando va siendo trasvasado, y empieza a tener mucho valor. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay vino de primera y hay vino de segunda. Y la de más calidad, todos lo sabemos, que tiene mucho valor. Ahora la de segunda, pues ya tiene menos valor. ¿Qué es lo que sucede con la vida de cada persona? Cuando cada uno de nosotros, hermanos, si de verdad le pone interés a la obra de Dios, porque quiero referirme en esta mañana con la obra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Cuando uno le pone interés a la obra de Dios en su vida, se vuelve una persona delante de Dios, una persona muy confiable, de calidad. Yo creo que a nadie le gustaría pasar todo el tiempo siendo un ayudante, ¿no? No, la verdad es que no. Uno quiere ser, siempre superar, quiere salir adelante, y eso es bueno. Pues, fórmense ustedes, hermanos, la idea, espiritualmente hablando. Cada uno de nosotros debe de tener delante de Dios esa calidad que Dios espera ver de nosotros. Yo quiero decirles, no vean sus vidas, hermanos, de una forma indolente. Ahora sí entro al tema, porque eso es lo que quiero compartir con la iglesia en esta mañana. No vean ustedes sus vidas de una forma indolente, como que dice, no me importa, va. Sí le debe de importar todo. Por ejemplo, si usted se está dando cuenta de que su amor a Dios se está perdiendo, no sea indolente, hermano, de verdad. Vea qué hace, pues, vea que cómo se recupera espiritualmente. Si usted se está dando cuenta de que su fe, en lugar de crecer, su fe en lugar de prosperar, pues yo quiero decir, no sea indolente. Al contrario, luche porque se fortalezca, se nutra espiritualmente, porque eso es lo que Dios espera ver de nosotros. Entonces, para que no nos convirtamos en personas de menos valor, ¿va? Y eso es lo que sucede hoy en día. Saben ustedes, hermanos, de que Dios espera ver de nosotros calidad. Así como usted se esfuerza por cosas materiales, por dejarlo bien hecho. Por ejemplo, uno le exige a los estudiantes, haz sus tareas, hazlo bien, lucha por salir adelante. Hay quienes que se pasan hasta el otro extremo de decirle, es que tienes que ser abanderado, es que tienes que ser el primer lugar. Tal vez no, ese no es el sentimiento, pero la verdad es que uno quiere que hagan bien las cosas. Si uno es, pensemos, si uno es un empresario, uno trata en que sus trabajadores hagan bien las cosas. Y ese es el sentimiento. Pues tome usted la idea, hermanos, de que Dios espera ver de cada uno de nosotros lo mejor. Así como se los estoy diciendo. No sea indolente. Porque cuando uno mira las cosas de una forma frío, pues, a veces es duro. No le importa. Pero si algo sí le debemos de ponerle mucho interés, es a nuestra vida espiritual. Yo quiero hacerles un comentario, aprovechando que tengo esta oportunidad. Algunas veces, hermanos, ese espíritu de ser indolente empieza a penetrar en nuestra vida de una forma fácil. Fácil. Solapadamente y sin darse uno cuenta, ese espíritu empieza a meterse en nuestro espíritu a tal punto, fíjense, hermano, de lo que pueda pasar. A tal punto se convierte uno en una persona tan frío para con Dios. Sí. Se vuelve una persona frío. Y eso es lo que no debe de pasar. Porque Dios toda la vida espera lo mejor de usted y de mí. De ver. Por ejemplo, yo he observado algo. Y es de que, bueno, no en todos, porque tampoco puedo juzgar a todos por lo que he visto, pero fíjense que yo he observado algo. En el momento, porque ahorita no nos estamos reuniendo en los recintos que tenemos en diferentes lugares, pero fíjense que yo he observado que hay hermanos que cuando es el momento de alabanzas, de verdad no le cantan a Dios, o le cantan, pero están cantando, pero están pensando en la matemática, tal vez están cantando, pero están planificando cuestiones de su trabajo. Hermano, de verdad, fácilmente puede convertirse uno en una persona indolente para con Dios. Qué bonito es respetar cada momento, ¿no? Ya. Por ejemplo, cada tiempo, cada momento, ¿qué podría hacer? Cuando usted está trabajando, pues hay algunos lugares donde hasta el teléfono les quitan. Sí, porque están trabajando, ¿no? Pues fórmese usted la misma idea. Cuando usted le canta a Dios, haga a un lado todo lo que le pueda interrumpir en ese momento. Póngale sentimientos, amor a lo que le está haciendo a Dios. Por eso dice la palabra del Señor que cuando nosotros llegamos ante Dios, no debemos de ser personas frías, de verdad. ¿Sí? Cuando usted llega ante Dios, hermano, de verdad, y eso sí es la preocupación que cada uno debe de tener. Cuando usted llega ante Dios, yo no sé qué le lleva a usted a Dios. Yo no sé qué le ofrece usted a Dios. De repente puedan ser solo quejas. Ah, Señor, otra vez, los mismos problemas, Señor. Ah, otra vez, Señor. Hombre, piense llegar ante el autor de la vida, como dice el Salmo 100, lleguemos ante su presencia con regocijo, con alabanza. Si por alguna razón tuvo alguna dificultad en el trabajo, en la empresa, no le salió bien algo, no jale ese momento cuando usted se concentra ante Dios. Porque fácilmente el diablo, hermanos, puede aprovechar ese momento. Y eso es donde muchos creyentes han fallado. No se interesan realmente en tener esa buena relación con Dios. No les importa. Meten sus problemas, meten todo lo que tienen y en cuenta, y ya no le dan nada a Dios. Se vuelve una persona indolente, que no le interesa lo que está haciendo. Pero yo quiero decirles, hermano, si algo es de prestarle mucha atención, es a nuestra relación con Dios. ¿Saben por qué les digo esto? Vamos a ir a... Bueno, ¿cuántos quieren llegar al cielo, hermano? Sí. Yo creo que es el deseo, ¿no? Llegar al cielo. Ir a morar un día con el que nos rescató, con el que pagó el precio. Pero imagínense ustedes, queremos ir a vivir al cielo, pero aquí no queremos esforzarnos para darle a Dios lo mejor. Está muy grave, ¿no? Entonces, debemos de luchar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pone la palabra del Señor. Dice que dice que Moab, parte del pueblo de Israel, pero dice que quieto estuvo desde su juventud. Dice que nunca, es como el vino que nunca fue trasvasado. Su olor permaneció en él. Ya me queda entender eso. Muy bonito. Esa figura que utiliza aquí la palabra del Señor es muy bonito. Yo diría en las pruebas. Sale lo que hay en cada creyente. ¿Sí? En las pruebas. En las pruebas es donde brota ese olor que debemos de tener. Miren, en las pruebas, hermanos, salen las inconformidades, las quejas, los reclamos. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel en aquel desierto? Solo porque no tuvieron agua, no les llegó agua. No tenía mucha sed. Por gusto nos sacaste de Egipto, mejor regresemos otra vez a Egipto, mejor no sé qué, y todo lo que empezaron a decir, porque no había agua. Sencillo, Dios sacó, Dios permitió que saliera lo que había dentro del corazón. Imagínense ustedes. Entonces, pero saben ustedes que la vida de un creyente debe ser algo tan especial. Cuando llegan los momentos difíciles, usted saque que tiene Cristo dentro. Que Dios ha hecho una obra en su vida. Y eso es lo que tiene que pasar. Entonces, he puesto aquí algunos ejemplos. Solo traten de escucharlo. Por ejemplo, fácilmente, hermanos, puede ser uno una persona bien indolente. Pero en la Biblia hay ejemplos que nos muestran, que nos enseñan que nosotros no debemos de ser personas indolentes. Ah, es que lo que les decía es, una persona indolente es al que nada le importa, ¿va? Al que le da igual, ¿va? La indolencia también es sinónimo de pereza. Esa pereza en no querer hacer nada, y eso lo hemos visto cuando nos ha tocado que estar en alguna actividad. Hay quienes que de verdad sí se están bajando, se están sudando, y otros ahí a la voz, cuídate, caes de ahí, vos. Así pasa algunas veces, ¿verdad? Pero una persona que está metido dentro del campo de batalla dice, hermano, de que la pereza se queda inundado. Entonces, hay una expresión que se utiliza en eso y es pacharro. Es una expresión un poco raro, pero ¿qué significa eso? Tranquilidad excesiva. El ser uno tranquilo es bueno, pero la tranquilidad excesiva, como quien dice, aquel se está hundiendo, ¿verdad? Pobre aquel, ¿verdad? Que se está hundiendo. Sí, hay quienes que hacen eso, pero alguien que es diligente, ¿no? Aquel se está hundiendo y le tiro el lazo, vos salite de ahí, te jalo, ¿verdad? O sea, hay un sentimiento de diligencia. Entonces, por ejemplo, hay en la palabra del Señor, en el libro, no lo voy a leer, pero sí les quiero hacer referencia. Por ejemplo, en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 8, habla de un ejemplo muy bonito, que habla precisamente de una mujer que perdió 10 dracmas. Dice que aquella mujer, cuando se dio cuenta que perdió, empezó a mover todo en su casa. ¿Qué quiere decir eso? Sí le importó lo que había perdido. Así se interesó que había perdido algo, entonces viene, los empezó a buscar. Empezó a mover las mesas, empezó a mover todo, y cuando los empezó a encontrar, y cuando los encontró, dice que se puso muy feliz. Llamó a sus vecinas, a sus amigas, y les empezó a contar de que había encontrado lo que había perdido. Esa es diligencia. Indolente, entonces, es aquella persona que empieza a perder el sentimiento de leer la palabra del Señor. Y no le importa. Pues un día sin leer la palabra del Señor, y no le importa. De repente, otro día, pasó 2 días sin leer la palabra, pasó 3 días sin leer la palabra. Hoy no tuve tiempo, tal vez mañana. Eso es ser un indolente. Mientras que la palabra del Señor nos llama, hermanos, de que nosotros sí debemos de ponerle interés en no perder nada. Personas que empiezan a perder su fe. Empiezan a perder su fe. Esa capacidad de ver lo espiritual, de entender lo espiritual, de entrar a lo espiritual. Porque yo quiero decirles, esa experiencia debe ser real en nuestra vida. Pero hay quienes que empiezan a perder esa capacidad de ver lo espiritual y no les importa. No les importa, no les afecta. Yo quiero decirles, hermanos, y los llevo a una reflexión en esta mañana. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias en Dios, yo diría, maravillosas. Si por un momento usted ahí donde está con su familia, que está en esta transmisión, en esta mañana, usted me dice, yo me recuerdo, hermano, cuando yo tuve una experiencia, tuve una visión, pero está hablando de hace 10 años atrás. Pero está hablando de una experiencia hace 15 años atrás. Yo me recuerdo cuando el Señor se derramó sobre mi vida. Yo me recuerdo que yo lloré, me quebranté, me compungí. Pero está hablando de una experiencia hace 5 años, hace 8 años. Yo quiero decirles en esta mañana, en Dios hay nuevas cosas que vivir continuamente. La buena pregunta es, ¿qué tanto se interesa a usted por seguir experimentando, hermano, esas nuevas experiencias que Dios da? Porque si no, quiero decirles, si usted no se renueva, si usted no se rejuvenece, déjeme decirles, se va a aburrir y le va a pasar lo que les pasa a muchos hermanos, que en plena transmisión, alguna vez en plena transmisión, dormidos se quedan. En plena transmisión, en plena alabanza se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque se aburrieron, se cansaron, ya no vivieron cosas nuevas en Dios, ya no se renovaron en Dios. Pero yo quiero decirles, cuando uno, como dice el pasaje que leíamos en el libro de Jeremías, uno es trasvasado. Miren, usted va a seguir viviendo experiencias nuevas en Dios. Eso es lo que tiene que darse. Entonces, aquella mujer, dice la palabra del Señor en el libro de San Lucas 15:8, ahí para adelante, dice que se dio cuenta que había perdido algo, le empezó a ponerle diligencia. Le empezó a ponerle interés porque había perdido algo y cuando lo encontró, lo dio a conocer. Lo manifestó ante los demás y lo que había perdido lo recuperó. Yo quiero decirle, no pierda esas cosas que Dios le ha dado. Pongo otro ejemplo. En el libro de Proverbios 22:13 dice, fíjense que en el libro de Proverbios 22:13 habla, aquí se habla de la experiencia de alguien que es un perezoso. Y dice el perezoso, dice, el león está en la calle, seré despedazado por el león. Dice, esa es la actitud precisamente de alguien indolente. ¿Ya se imaginan ver el peligro y no hacer nada? Usted mira el peligro, aunque sea con este pichel me defiendo. De veras. O sea, si veo ahí una fiera que viene sobre mí, aunque sea con este lapicero, me defiendo. ¿Ve? Pero dice que el perezoso, el león anda en la calle de plano que me va. De plano me puede hacer despedazado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Está cantando su derrota antes de tiempo. Está dando a conocer que es una persona que va a ser derrotado. Y eso es lo que les pasa a muchas personas cuando son indolentes. Se dejan derrotarse por una enfermedad. Se dejan derrotarse por una lucha. Se dejan derrotarse por cuántas cosas a veces insignificantes. Se dejan derrotarse. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, usted no debe dejar derrotarse. Tengan que usar los dientes para defender su fe. ¡Hágalo, hombre! ¡De veras! Si tengan que utilizar las uñas para defender su fe a Dios, su amor a Dios, ¡hágalo! No para que arruine a los demás, ¿no? Porque no sé, sino que estoy utilizando algunas figuras Usted no debe de ser de aquellas personas que se dejan derrotarse. Como dice en el libro de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. Ah, de plan, mire hermano, qué duro es este camino. Porque hay personas que dicen, ah, hermano, pues, qué duro, yo estoy pensando si seguir o no, porque, mira que, por no celebrar la Navidad, por no celebrar un convivio con mis compañeros de trabajo, me amenazaron porque me van a despedir, yo no sé ni qué hacer, hermano. Siéntase dichoso, hombre. Mira. Pero yo lo que quiero decirles en esta mañana es, aquel que es indolente, empieza a cantar su derrota antes de tiempo. ¿Sí? Empieza a cantar su derrota. Empieza a decir, ah, de plano voy a ser despedazado. De plano. Imagínense, así dice el perezoso. Así dice el proverbio. Pero el espíritu de la iglesia, el espíritu de Cristo, jamás es así. El espíritu de Cristo nos lleva a ser personas, a ser positivos, pero definitivamente para eso tiene que tener usted fe. Entonces, eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y es más, hay otro proverbio que dice que el perezoso tiene el plato de comida. Ahí tiene el plato de comida. Y dice que se cansa de llevarlo a la boca. ¿Saben cómo es? Es como aquellas personas que dicen, ¿y si me va a hacer mal esta ensalada, hermano? ¿Y si me va a hacer mal estos frijoles? ¡Ala! ¿Y si esta agua me va a hacer mal? ¡Ala! Son de aquellas personas que son tan negativos que piensan que las cosas les va a hacer mal, ¿no? Entonces, la verdad, hermanos, es de ser una persona indolente, se amplía demasiado. Entonces, hay otro ejemplo, dice aquí, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, y dice que fervientes en espíritu. ¿Saben cómo es un ferviente? Cuando uno le dice algo a alguien, mira, pensemos, limpiemos esa camioneta que está ahí, y porque está todo yuco. Ay, si no consigo agua. Y si no alcanzo, ¿cómo limpiarlo arriba? Ay, si empieza a poner un montón de peros antes de hacer. ¿Saben ustedes que eso es lo que les pasa a mucha gente en su vida espiritual, hermano? Hay mucha gente que les pasa eso en su vida espiritual. Por eso el título de la enseñanza en esta mañana es la indolencia religiosa. Porque la gente, en cuanto a su vida espiritual, en cuanto a su carrera espiritual, sí se manifiesta una gran indolencia. Primero empiezan a poner pero, y si no llego. Porque se me olvida que en una oportunidad yo le tuve que levantarle el ánimo a alguien. Porque en el mundo le gustaba oír mucha música mundana, y sus amigos, sus compañeros, todo. Y fíjense que viene y se convirtió. Empezó a buscar a Dios. De repente se enteró uno de sus amigos y lo fue a buscar. Y le llevó así literalmente un CD y le dijo, pues me enteré que te convertiste, le dijo, que empezaste a buscar a Dios. Te volviste evangélico. Bueno, yo te voy a tener este CD aquí, el día que caigas, le fue a decir. Así le fue a decir el diablo. Y llegó conmigo todo. Mira, porque el dardo que le metió el diablo aquí, que no va a aguantar, que va a caer. Yo quiero decirles, hermanos, el camino de Dios no es que uno esté aguantando, es que nosotros vamos para adelante. Lo que dejamos tirado, lo dejamos tirado, ¿no? Así debe ser nuestra visión. Se le dijo, no, hombre, ¿por qué tu mentalidad es eso el día que caigas? El diablo es así. El diablo tiene esa cualidad en desmotivarlo a usted a que no le ponga interés a su vida espiritual. Yo quiero decirles, hermano, a Dios le agrada un pueblo diligente, un pueblo dinámico. El camino de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, yo quiero decirles, debe de ser algo muy dinámico. El camino del Señor para cada uno de nosotros, yo diría, debe de ser algo muy especial. Donde no es que uno está aguantando, sino que uno está viviendo cosas nuevas continuamente, y cada vez usted lleva una motivación adentro, cada vez usted su fe crece, cada vez lleva algo adentro que quiere, va más para adelante. ¿Por qué razón? Porque se está renovándose. Pero si usted se convierte en aquellos que se quedan asentados, seguramente se va a aburrir, se va a cansar, pero el camino de Dios no es así. Cuando David habla de su experiencia en cuanto a las Escrituras, en cuanto a la palabra del Señor, habla de que hay cosas nuevas. Inescrutables son sus caminos. Ahora quiero ponerles otro ejemplo. Y es el ejemplo precisamente que habla en el libro de San Mateo, capítulo 25. Y es el ejemplo de 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes son aquellas personas, 5 de ellas, diligentes, pero 5 de ellas, dice la palabra del Señor, de que son aquellas personas que nunca le pusieron interés a su vida. Dice que tenían lámparas, tenía aceite la lámpara, pero empezó a tardarse el esposo. Resulta de que empezó a consumirse el aceite, empezó a consumirse, empezó a terminarse, pero las prudentes tenían reserva, pero las otras no. Solo se ocuparon en echarle nada más a su lámpara y empezó a tardarse el esposo, llegó a medianoche, y llegó a la segunda vigilia, tercera vigilia, y el aceite se les empezó a terminar. Se oyó el clamor, aquí viene el esposo. Dice que se levantaron todas, pero la lámpara de las insensatas ya no tenía aceite. Pero las otras sí, con toda confianza agarraron el aceite, llenaron otra vez sus lámparas y... pero las otras no. Vinieron las insensatas y dijeron, den de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué quiere decir eso? De aquellas personas que dependen de otros, ya, de la motivación de otros, del ánimo de otros. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, el sentimiento de cada creyente debe ser algo tan especial donde... usted preocúpese por mantener su lámpara llena. No solo eso, sino que debe de tener reserva. ¿Qué quiere decir eso? Lea la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Porque uno, usted no sabe en qué momento le va a servir. En qué momento va a agarrar esa espada y va a hacerle frente a su adversario. O es como cuando uno busca a Dios, ¿va? Usted busque a Dios. Busque a Dios. Hermano, pero ahorita no tengo problemas. Es que para buscar a Dios no se necesita tener problemas. No. Llene su lámpara de aceite. Llene sus vasijas. Es como se recuerdan ustedes de aquel ejemplo que la palabra del Señor habla de una viuda que empezó a llenar aquellas vasijas de aceite. ¿Va? ¿Se recuerdan de ese ejemplo? Trae otra vasija, le dijeron. Y llevó la vasija y lo llenaron. Trae otra, y empezó a llevar a llevar las vasijas, y lo llenaban y lo llenaban, el profeta de Dios lo llenaba. Y les dice, trae más, ya no hay más vasijas, entonces se acabó el aceite. Pero si hubiera llevado más, lo llena. ¿Sabe qué figura es eso? Entre más se llena usted de Dios, entre más llega ante Dios, llene su vida, llene su mente. Si usted tiene luchas en su mente, usted tiene luchas con sus debilidades, usted tiene luchas con su mal carácter, usted tiene luchas con su no sé con qué. Yo quiero decirle, llénese de aceite, hombre. Llene, sature su vida. Y se va a dar cuenta de que en Dios hay tanto. Así es que, hermano, no hay que ser indolente en la vida espiritual. Ese es el problema. Esa pereza. Ese poco interés que le pone uno a su relación espiritual con Dios, a su vida espiritual, lo lleva uno al fracaso, lo lleva uno a la derrota, hermano. La palabra del Señor nos enseña que eso es lo que no debe darse. Por último, hay un pasaje muy bonito en el libro de los Salmos. Ahí sí quiero invitarlos a que lo puedan leerlo todos. Salmo 17. ¿Qué salmo más precioso esto? Dice en el versículo 14, versículo 13, para entenderlo mejor, dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, libra mi alma. de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Les quiero decirles a cada uno de ustedes, hermanos, en la vida espiritual, debe de proyectarse uno, así como se lo estoy diciendo, debe de proyectarse, así como lo hacemos literalmente con las cosas materiales, porque muchos de nosotros no nos proyectamos, ¿no? Ya, nos proyectamos materialmente, uno dice, bueno, en este año les voy a comprar mi par de zapatos, ¿no? Y cuando usted se compra su par de zapatos, pues, se siente tranquilo, ah, logré lo que quería yo este año. Si usted va un poquito más allá, usted dice, este año yo voy a pintar mi casa. Se proyecta, pues, a pintar su casa. Y cuando lo logra hacer, qué bueno que logré lo que yo quería. O si usted dice, este año voy a cambiar mi carro. Y usted lo logra. Usted dice, qué bueno que alcancé lo que yo quería. Pues así como uno se proyecta, en cuanto a cosas materiales, ¿saben ustedes, hermanos, de que uno debe proyectarse para lo espiritual? Sí. Uno debe proyectarse para lo espiritual. Oigan ustedes el sentimiento de este hombre aquí que traslada, que transmite. Señor, estoy metido entre los hombres mundanos. Estoy metido entre esos hombres que tienen costumbres extraños. Pero Señor, Tú me has dado una espada para que yo pueda ser librado. ¡Líbrame, Señor! Yo quiero decirles, hermano, eso debe ser el sentimiento de cada uno de nosotros. Ser librado de esas influencias del mundo, ser librado de esa presión que se vive en cuanto a costumbres, en cuanto a cosas que da el mundo. Ser librado. Pero usted, por su proyección que tiene hacia Dios, dice, en cuanto a mí, yo veré tu rostro en justicia, Señor, y estaré satisfecho. Satisfecho quiere decir tranquilo. Ya. Estaré contento cuando yo despierte, Señor, a tu semejanza. Aquí habla de la proyección que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. El problema es eso, que uno se proyecta para muchas cosas materiales. Y en esa proyección que uno tiene para cosas materiales, usted deja ahogado su proyección espiritual. Sí. Yo me he dado cuenta que muchos, por seguir su carrera, tal vez de estudios, dejan de orar, dejan de leer la palabra del Señor. Si no es la primera experiencia que vivimos, yo les digo, vos, ¿por qué no estás viniendo a la escuela? Es que muchas tareas me están dejando. ¿Y qué tiene que ver eso, pues, con su vida espiritual? Pues, ¿y por qué no has venido ahora a tu privilegio? ¿Por qué? Ah, no, es que allá el jefe me dice que por trabajar horas extra, pues me está dando unos centavitos más. Ahí estamos, pero yo quiero decirles, hermano, usted no debe de ahogar su proyección espiritual con sus proyectos materiales. ¿Qué vale más? Ya. ¿Qué vale más? Usted lo sabe, pero a lo que vamos es esto. Cada uno de nosotros debemos de proyectarnos. Yo no sé cuáles son sus metas en este año. No me estoy refiriendo a cosas así materiales, no, porque eso de plano se va a ir dando. Pero, ¿cuáles son sus proyectos en cuanto a lo espiritual? Señor, yo en este año quiero superar más mi fe. Siento que me he debilitado, Señor. Saben ustedes que hay un pasaje en el libro precisamente de Jeremías 3:5, dice cómo aquel pueblo dice que quebró su yugo. ¿Qué quiere decir eso? Yugo. Quebró su yugo. Que dentro del pueblo quebraron yugos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Es esa señal de yugo, como que dice, lo tomó el Señor Jesucristo un día que dijo, tomad mi yugo, dijo el Señor, como quien dice estar a la par del Señor. Ya, porque ese yugo tiene que haber dos bueyes, un buey viejo y un buey joven. El buey viejo le va a enseñar al buey joven cómo debe trabajar, cómo debe ser manso, cómo debe de arar. Eso es lo que sucede. Entonces dice la palabra del Señor de que como hay quienes que rompieron su yugo, que reventaron las coyundas, como quien dice, esa unidad con el Señor lo han roto por otras cosas. Y eso es lo que no debe de pasar con nosotros. ¿Cuál es su proyección en este año? Usted se da cuenta que de repente se ha debilitado en algo. Quiero decirle, proyéctese, hombre, de veras. Proyéctese, no sea indolente, de verdad, ante una realidad espiritual que usted pueda decir. Usted puede decir, pero siento que me he debilitado. Va, proyéctese, pues. Así nos enseña la palabra del Señor. Ese es el sentimiento que traslada aquí la palabra del Señor cuando dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Qué bonito. A eso se refiere en cuanto a la proyección espiritual que debemos de tener. Yo quiero decirles, hermanos, entre nosotros hay algunos jóvenes. Joven, ¿te has dado cuenta que eres tal vez rebelde con tus padres? Contestón, tal vez. Proyéctate, se puede superar todo eso. Has tenido problemas en el trabajo, han sucedido cosas en tu vida. Proyéctate. Adelante, el Señor quiere que nosotros nos proyectemos en cuanto a las cosas espirituales, que al final de cuentas es lo más valioso. Mucho ánimo, hermanos. Esa indolencia hay que quitarlo de nuestra vida. Con la ayuda del Señor hay que seguir adelante. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana, en este mediodía. Que sea diligente en su vida espiritual. Luche, no se deje derrotar. Derrote a su adversario. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.